21 minutos han pasado de las 10 de la mañana y como anunciábamos recién, tenemos visitas porque se viene un encuentro por la vida y por los jóvenes en la localidad de Uriburu, muy cerquita de aquí de la ciudad de Santa Rosa. Actividad que anunciábamos días atrás en la conferencia de prensa que encabezaba la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, a quien tenemos mucha alegría de recibirla en la jornada de hoy. ¿Cómo estás, Silvia?
Muy bien, muy contenta.
Bienvenida.
Sí, muy contenta de volver esta que es como nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Hace tiempo que no estábamos, pero bueno, ya vamos
a acomodarnos
y a volver.
Te pregunto, ¿cómo estás de salud?
Bien, andamos ahí, estamos mejorando, y eso va a hacer que en el futuro, si podemos venir a visitarlos como hacíamos antes y traer todas las noticias y el trabajo que... es mucho, que uh-huh. se nos quedó acumulado con estas vacaciones forzosas que he tenido. Y bueno, y hoy el Encuentro por la Vida por los Jóvenes para nosotros es el quinto año consecutivo que se realiza. Poder contar otra vez con los padres de Cromañón y de Beara que vengan a ayudarnos.
Que aquí los tenemos, importante. Vamos a aprovechar a presentarlos. Sí. Estamos con Juan Lizarraga. Muy buenos días, Juan,
buen día.
¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Papá de Ariana, ella falleció lamentablemente en este accidente, en este hecho que ocurrió en Beara. ¿Hace cuántos años ya?
En el año 2010, septiembre. Van a ser 7 años.
7 años ya, impresionante. Impresionante. Recién cuando me nombrabas el lugar... lo recordaba y me pensé que hacía mucho menos tiempo.
Pasó mucho. Y luchando con la justicia, como saben bien, todas las víctimas, 7 años casi de instrucción nada más.
Uh-huh. Y vamos a saludar, ahora vamos a charlar un poquito más acerca de esto. A Nino Benítez, papá de Mariano, Alexis Benítez. Muy buenos días. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buen día.
¿Qué
buen
tal,
día a
Nino?
Todos.
Estamos acompañados por... la Fundación Estrellas Amarillas y Familias por la Vida se llama la asociación civil.
Perfecto, sí.
¿Quieren contarnos un poquito qué es Familias por la Vida?
Familias por la Vida es una ONG que se creó en enero de 2005 después de la masacre de Cromañón. Uh-huh. Y como primer objetivo tuvo la búsqueda de justicia.
Claro.
Fue el primer objetivo porque cuando ocurrió Cromañón y reaccionamos un poco del golpe, nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando a un enemigo muy grande, que era el Estado, la gente de la noche de Buenos Aires y el grupo de los músicos. Entonces, y la política. Entonces teníamos que unirnos para poder salir, porque lamentablemente en nuestro país tenemos que salir a reclamar justicia.
Claro, en los dos casos desenmascarar toda una estructura de poder, de corrupción también.
Exactamente.
Que lamentablemente se lleva la vida de nuestros jóvenes, uh-huh. ¿no es cierto?
Sí, la ONG, no lo dijo Nino, pero él es el fundador con Nilda Gómez. Además de la búsqueda de justicia, asiste a los familiares de las Ajá. víctimas y a los sobrevivientes de las tragedias. Uh-huh. Y como bien decís vos, no es fácil después de semejante golpe en la vida reaccionar, ¿no? Entonces, si no tenés a alguien que te asista o te oriente por lo menos sobre dónde tenés que acudir para recibir esa tan... necesitada asistencia psíquica, emocional, clínica, laboral, económica y judicial, realmente no avanzás absolutamente en nada y como los demás están muy entrenados en este aspecto, las causas prescriben y no llegás ni siquiera a tener ese mínimo consuelo de haber hecho justicia.
Ahora, es una pregunta que siempre le hacemos acá a Silvia, que nos encanta tenerla siempre acá con nosotros, es ¿cómo se hace para levantarse todos los días, para seguir luchando, para estar en pie y seguir sosteniendo a otras familias también, ¿no?
Que eso exactamente es lo que te ayuda a estar en pie, saber que hay alguien que te está necesitando. Uh-huh. Por ejemplo, esta semana tuvimos un golpe muy duro que fue la tragedia de Mendoza, que ocurrió en Granbur. Los padres de los chicos que murieron en Granbur son compañeros de colegio de mi hija, así que nos tocó muy, muy, muy de cerca. Estuvimos con ellos, abrazados, llorando, y encontrándolos a ellos en la misma situación que estábamos nosotros en ese momento. Y bueno, esto es lo que te ayuda a seguir. Y bueno, por suerte, hoy hablábamos con Silvia, se aprobó la ley para víctimas. Esto es algo importantísimo que hay que darle difusión. Todavía falta la reglamentación.
Sí, hablábamos
y es
acá.
Donde hay que tener mucho cuidado, porque en la reglamentación es donde los políticos meten sus uñas para buscar los vericuetos para poder zafar de la ley.
Entonces, sí, que seguramente en cada provincia deberá aplicarse de diferente manera, ¿no? Atendiendo a cada una de las falencias o grietas que tenemos en cada lugar en particular.
Exactamente,
¿no?
Porque cada provincia tiene su propia cultura y tiene su propia noche y su propia forma de los problemas que tiene con respecto a nocturnidad, accidente, todo lo que sea. Pero primero las provincias tienen que adherir a la ley, porque es una ley nacional, pero cada provincia tiene que adherir a esa ley. O sea, está en el poder legislativo de cada provincia que tiene que primero adherir a la ley. Una vez que se adhiera a la ley, tienen que ver el reglamento nacional y en base al reglamento nacional hacer el reglamento provincial, que es ahí donde la comunidad tiene que trabajar, porque cada comunidad conoce su problemática y sabe la situación que vive. Entonces, cada comunidad tiene que estar en la cuestión de la reglamentación, porque es para su comunidad, para su gente, para cuidar a sus hijos y para poder luchar con esta rueda que viene aplastando y matando a jóvenes en tragedias totalmente evitables, como la que ocurrió ahora en Mendoza, ¿no?
Seguramente. Sí, no son accidentes, son siniestros.
Sí, ¿no? Sí, y además si se puede evitar, como decimos, no es un accidente.
Tal cual.
Que es el eslogan que transmitimos. Bueno, nuestra función es traerlos a ellos porque el encuentro va a estar basado otra vez en tomar contacto con los jóvenes. Bien. Y la amplia experiencia de ellos es
fundamental.
Y lo que queremos,
¿no?,
es que, bueno, que ellos le digan a los chicos hoy por hoy hasta cómo se tienen que cuidar en los boliches, qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que hacer.
Bueno, de estos encuentros, Silvia, han salido muchísimas iniciativas, ¿no?
Sí.
Ya es el quinto año consecutivo, contábamos recién, pero han salido muchas iniciativas que se han implementado en la nocturnidad, en los colegios, o por lo menos acá hablábamos acerca de ellos los años anteriores, y es importantísimo lo que dejan. Esto que hablábamos de cómo se hace para seguir, imagino que este tipo de encuentros, Juan, vienen bien, ¿no es cierto? Para juntar energía y seguir adelante, ¿no?
Nosotros que ya desarrollamos una sensibilidad obviamente distinta al que no tuvo que pasar por un hecho tan trágico, siempre acudimos a estos eventos, ni nos preguntamos si hay que ir o no, hay que ir sin dudas, y vamos notando un cambio favorable, sobre todo en la sociedad. Recién mencionábamos a quién se le ocurriría hoy encender una bengala en un boliche.
Imposible, claro.
Hemos tenido conocimiento también de casos donde alguien intentó maltratar a una chica y un grupo de jóvenes salió en defensa de esa chica. O sea que lleva tiempo, pero los cambios se están produciendo y eso también nos incentiva a seguir en todo lo que sea mejorar la calidad de vida de los jóvenes y que se diviertan cada vez más si es posible.
Y esta vez, en esta jornada que van a participar durante el día de hoy, ¿qué temas han elegido para tratar o qué es lo que van a intentar llevar a cabo?
Nosotros tenemos un eslogan este año que es divertirte es tu derecho. Entonces, lo que nosotros tratamos de que se dé cuenta la sociedad es que divertirse para el joven es un derecho constitucional y es un derecho humano, y que el joven se tiene que divertir a esta edad. No se puede divertir a los 30 años. Vos tenés que ir viviendo paso a paso tu vida y logrando, porque cuando tenés 18 o 17 o 16 años te vas a divertir de una forma que si no la vivís, a los 30 no lo vas a poder vivir eso.
Sí.
Entonces, la importancia de la participación del Estado en cuidar a los jóvenes, en ver que las normativas se cumplan, porque lamentablemente lo que se llevó la vida de nuestros hijos fue ese combo maléfico entre el Estado y la parte que producen los espectáculos, la parte privada que producen los espectáculos. Ese combo que es corrupción, y la corrupción mata. Entonces, no solamente es corrupto el y la persona que acepta una coima de que trabaja en el Estado, sino el funcionario que mira para otro lado y no hace caso o no hace lo que tiene que hacer, claro, o no cumple con sus funciones. Y de ahí la importancia de mostrar a los chicos cuáles son sus derechos y cómo tienen que cuidarse en la noche y cómo tienen que salir y que en la casa siempre hay alguien que lo espera, que está esperando su regreso.
¿Cómo es el ida y vuelta con los jóvenes?
Hay mucha participación de los jóvenes. Cuando les damos el espacio para que repregunten, participan, pero muy completamente y con preguntas realmente interesantes. Uno se piensa que porque son jóvenes van a preguntar cualquier pavada, y no, sin embargo, te hacen pensar la respuesta, porque son muy directos y, bueno, es nuestra nueva juventud. Y recién hablábamos, bueno, de que cada vez se diviertan más. Yo siempre destaco que es una condición de todos los argentinos vivir la noche. Claro. Nos gusta el bar, nos gusta el boliche, nos gusta salir a cenar, el café, y espero que nadie nos prohíba eso, pero sobre todo tiene que ser en un ambiente absolutamente seguro. Uh-huh. Y de eso es lo que le hablamos a los chicos, que aprendan a reconocer cuando están en un lugar seguro. Y sobre todo, que no se queden en un lugar inseguro.
Claro.
Siempre mencionamos lugares donde las salidas de emergencia están bloqueadas por cajones de bebida vacíos, cierto, donde hay una cadena que no permite abrir esa salida, donde se ven las balizas, esas rayas rojas y blancas en diagonal sin el extintor o matafuego, uh-huh, solo la baliza, o te cierran el agua del baño. Son todas actitudes que están mostrando que el titular de ese lugar lo único que piensa es en la entrada y la venta de la bebida alcohólica.
Ahora, Juan, ¿la legislación está, por lo menos allí en Buenos Aires?
Legislación hay.
Hay legislación, falta el control. Hay.
Faltan controles y no te diría cantidad de controles, sino calidad de controles. Ajá. La cantidad de controles nunca va a ser suficiente. Imagínate que solo en una jurisdicción, en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires, por mencionar la 25, que es la zona de Palermo, tiene alrededor de 250 bares.
Claro.
Imagínate controlar toda la ciudad de Buenos Aires los jueves, los viernes, los sábados y domingos. O sea, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de planificación y calidad del control. Uh-huh. Nosotros estamos empujando mucho el sistema electrónico de control de ingreso de personas, que se puedan establecer cámaras para saber en tiempo real cuánta capacidad hay en los eventos masivos, sobre todo las fiestas electrónicas como Time Warp, uh-huh, que bueno, sabemos que...
Sí, los resultados por lo general, uh-huh, son las consecuencias, bueno, que dejan este tipo de
encuentros. Tenemos varios casos, ¿no?
Ajá, sí. Sí,
y bueno, es el peor coeficiente, ¿no?
Claro.
La tragedia y el exceso de capacidad. No hay manera de evacuar ese lugar.
Sí, y encima muchas veces desde los medios de comunicación se aborda lo mediático, lo que vende, y el problema de fondo nunca termina de solucionarse, ¿no? O que ocurre con la mayoría de los casos, caso Cromañón, los distintos casos que vemos a través de los medios, y siempre lo hablamos con Silvia, esto... De lo que vende lo hablamos, ¿no? Y después, el tema de fondo, lo que hay que cambiar y lo que hay que profundizar, lamentablemente no ocurre, ¿no es cierto?
En Buenos Aires, en la ciudad, en enero se aprobó una nueva ley de nocturnidad.
Ajá.
Que todavía recién se está empezando a aplicar, todavía cuesta mucho, que es que todos los boliches tienen que tener dispenser de agua.
Claro.
Como obligación, primero y principal.
Claro.
Después, se tiene que implementar el cartel electrónico donde empiece con, vamos a suponer, para 500 personas y cada, uh-huh, persona que va entrando va descontando.
Ajá.
Entonces, va a llegar un momento que vas a saber, bueno, listo, llegó a cero, no puede entrar nadie más. Entonces, esos métodos hacen que se pueda cuidar y se pueda controlar.
Claro.
Es muy difícil porque el empresario de la noche... es muy jorobado, el Estado va en un burro, Y el empresario de la noche va en una Ferrari, va delante nuestro. Y nosotros siempre con el burro tratando de alcanzar la zanahoria.
Qué gráfico todo.
No llegamos. Entonces, hasta que el Estado no se dé cuenta que necesita ponerse en una Maserati al lado de la Ferrari para poder competir con ello, esto va a seguir pasando.
Bueno, en el caso de acá en la ciudad de Santa Rosa, desde la Fundación Estrellas Amarillas, impulsando el conductor designado durante muchísimos años. Sí. Y recién, el año pasado, el municipio...
arrancó y ni nos llamó encima, ni nos llamaron.
Hizo como una presentación, ¿no? Esto, las diferencias en años, porque las propuestas están... Lamentablemente, ustedes han vivido situaciones tremendas en su vida que ha llevado a que surjan estas ideas y estas necesidad de controles y demás, pero también hay oídos sordos del otro lado, ¿no? Y está esto de ir en burro y el otro en Ferrari.
Y lo importante, es terrible eso, ¿no? Pero bueno, por ahí lo triste también es estos casos, que venís impulsando estos proyectos o estas... digamos, estas ideas para solucionar los mínimos problemas, y cuando el Estado escucha, se los autobombo ellos y ni siquiera te llaman para compartir la actividad. Claro. Eso es triste, ¿no? Es muy, muy... Y por lo cual hace que tampoco eso tenga continuidad.
Este ninguneo, ¿no?
No importa, pero bueno, claro. Al margen de eso, nosotros por eso estamos haciendo lo que hacemos. Estamos trabajando para todos los chicos que hoy vayan al encuentro de Uriburu.
Seguro.
Puedan escucharlo a Juan, puedan escucharlo a Nino. Me encantaría que también en la radio cuentes todo lo que diríamos, aunque sean las cosas mínimas que los chicos tienen que tener cuidado en los boliches, qué es lo que tienen que mirar, por qué. Y porque también acá hay muchos adultos que nos están escuchando en Radio Nacional. Y estaría bueno que también estos adultos hablen con sus hijos, le comenten lo que vos estás hablando. Porque te digo que eso es, yo que estoy en el tema de la prevención, ese tema todavía nos cuesta mucho acá en La Pampa.
Hay mucha
todavía no lo tenemos
también
incorporado, y por suerte hasta ahora no nos ha ocurrido ninguna desgracia. Pero bueno, el hecho es
hay ciertas medidas a tener en cuenta.
Sí, nosotros siempre le recomendamos a los jóvenes cuando concurren a cualquier espacio de masiva concurrencia, ya sea un boliche, un bar, un teatro, un cine, ajá, una iglesia también.
Recitales.
Recitales, bueno, ni hablar. Antes de ingresar, cuando ya saben el evento al que van a concurrir, que fijen un punto de encuentro. Ajá. Más o menos 150 metros de la entrada principal, algo reconocible, algo, una marca especial, pero que sepan que si alguien se pierde, simplemente porque se cortó la luz, no vayamos más allá de una tragedia como Cromañón o Beara, pero un corte de luz ya es significativo. La gente se asusta, empieza a correr y se pierden. Y eso ya genera quizás un aplastamiento, un problema de evacuación. Entonces tienen que saber dónde se van a encontrar si pasa algo.
Ajá. Bien.
Una vez que ingresen al lugar, lo primero que van a hacer es visualizar las salidas de emergencia y saber cómo conducirse hacia ellas, el camino más directo.
¿Cómo llegar? Claro.
Tal cual. Porque no nos olvidemos que de suceder algo, lo primero que pasa es cortar la luz. Y en ese momento, el nerviosismo y sin luz, la actitud ya tiene que estar programada. El cerebro tiene que saber cómo reaccionar.
Ajá.
Y si tienen que evacuar un lugar, por algún caso de emergencia, tienen que hacerlo sin correr, sin gritar y sin empujar.
Bien.
Nosotros le mencionamos los tres no. No corro, no grito, no empujo. Tienen que tenerlo muy presente. Gráficamente, si vos estás en un recital, la mayoría de los chicos van temprano porque quieren ser protagonistas del show. Y entonces están muy cerca del escenario.
Sí.
Que le acerco el osito, que quiero que me firme, salgo en la tele... Típico.
Sí.
Si la gente que está próxima a las salidas de emergencia corre, grita y empuja, los que están cerca del escenario no van a tener la posibilidad de evacuar el lugar.
Claro.
Y una vez que conquisten el espacio exterior, se dirigen a ese punto de encuentro, donde se van a reconocer unos a otros y sí van a poder llamar a papá, a mamá y decirles que están bien, porque seguramente los medios van a ser los que van a tratar de cubrir la nota y, bueno, obviamente, claro, la gente se va a asustar, ¿no?
Uh-huh, seguramente. Bien.
Fundamentalmente esos 4 o 5 puntos ayudan mucho y reducen las víctimas.
Muy bien. Cosas sencillas a tener en cuenta a la hora
de... Y otra de las cosas importantes es la cantidad de gente que hay en el lugar, el exceso de público. Porque vos fíjate que todas las tragedias en la noche donde han fallecido chicos, muertes totalmente evitables, siempre estuvo en relación con el exceso de público.
O la barría.
O la barría, el último, o la barría. Fíjate la cantidad de gente, por eso murieron esas personas. Entonces... para un evento de masiva concurrencia, un recital, una persona para darse cuenta si hay exceso de público, con levantar los brazos en jarra y ponerlo a la altura de la cintura y que se pueda mover, ahí está que no hay exceso de público. Si vos no podés levantar los brazos, está lleno, hay demasiada gente.
Claro.
Entonces, no te quedes en ese lugar, buscá. Fíjate y salí, porque es peligrosísimo. Lo peor que puede ocurrir. ¿Por qué esto? Porque la salida de emergencia está relacionada con la cantidad de personas que hay dentro del lugar. Se supone que un lugar donde ocurre cualquier problema tiene que ser evacuado en 2 minutos. Y más si hay un incendio, porque el humo, todo. Una persona que está dentro de un lugar lleno de gente, donde ya de por sí, por la cantidad de personas, el monóxido de carbono, el oxígeno es bajo por la cantidad de monóxido de carbono que hay, si hay un incendio, se pone mucho más denso y la persona pierde noción y pierde el conocimiento. Y de ahí vienen los aplastamientos, las caídas, y no se evacúa el lugar en el tiempo necesario porque la cantidad de gente... Es como cuando vos agarrás una botella y la llenás de bolitas... Y la llenas al mango de bolita y la sacudís para que salga y no van a salir porque están todos en la puerta tratando de salir. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, el exceso
ahora,
de gente.
Ahora, Nino, perdón que te interrumpa, pero cuando fue lo de la barría, esto del indio, la cantidad de gente que hemos escuchado que ha dicho, no, había tanta gente que me fui antes, ¿no? Digo, ¿cómo el mensaje llega? ¿No es cierto?
Sí, es el
Son
cambio.
Años de trabajo, seguramente, pero es impresionante la cantidad de gente que dijo, no, acá hay mucha gente, yo me voy antes.
Y es mucha la gente que se quedó y que dice, no, estaba todo bien, porque es la cultura que tenemos.
Claro.
Cuanto más apretado estamos en un recital, cuanto más transpiramos, cuanto más saltamos y más juntos estamos, parece que es mejor. Y no es así.
No.
Cuanto más peligroso es.
Seguro.
En esto es fundamental la organización y la voluntad del empresario.
Sí.
El que organiza el evento, el dueño del boliche.
Responsable totalmente.
Es el que conoce más que nadie sus amenazas y vulnerabilidades. Porque cuando uno emprende cualquier negocio, cualquier actividad comercial, pide las normas de la municipalidad, de la región, de la provincia. Y dice, bueno, acá si viene un inspector tengo que tener un matafuegos, si viene el de bromatología tengo que tener la heladera.
Exacto.
Pero él tiene que hacer más que eso. Él tiene que hacer todo lo posible porque él conoce su espacio, él conoce perfectamente
la gente que acude a esos lugares,
sus defectos, los que no va a ver el inspector o alguien que vaya a controlar con el checklist. Y mira cómo sucedió en Cromañón, tenía que haber 3 salidas de emergencia, además de la entrada principal, y una estaba en la cocina y la otra detrás del escenario.
Claro, imposible.
¿Quién del público lo iba a ver?
Imposible.
Y bueno, una vista al costado del que tuvo que controlar y controló mal, ya sabemos que recibió algo a cambio, y cuando se tuvo que evacuar el lugar fue imposible.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Silvia, ¿querías recordarnos algo más acerca de esta actividad? ¿A partir de qué hora va a ser? Como sabemos, Radio Nacional se escucha en los pueblos
en toda la localidad. Bueno, comentarles que esto es a la 1:00 p.m, vamos a estar hasta las 5 o 6 con diversos talleres, con la charla de los padres acá que han venido de Beare con Omañón, con Mauro Feito, que es un deportólogo y especialista en seguridad vial, con unos videos muy impactantes.
Ajá.
Bueno, y después con los diversos talleres que se han realizado, que se van a hacer. En esta oportunidad también vamos a llevar para poder hacer unas señales de tránsito para quedar y que queden en el Uriburu. Son cosas muy simples, pero bueno, nos faltan señalizaciones de la escuela, dónde queda la policía, Lomas de Burro, algunas señales que faltan, que se van a hacer en el lugar y se van a donar a la localidad. Y bueno, y agradecer particularmente mucho digamos, en este caso los pasajes de ellos fue una colaboración tanto del diputado Cilioto como del diputado Kronenberger. Ajá. Y los agradecemos porque la verdad que si no, como siempre en la fundación, llena de fondos. Y bueno, y además a la gente de asuntos municipales, donde está el señor Calvo, que ayudó mucho a los padres de Uriburu para todo lo que demanda esta jornada, porque movemos más de 300 chicos, tenemos que darles algo de tomar o de comer, y bueno, todo lo que esto demanda, que bueno, Asuntos Municipales nos ayudó, y eso también hay que rescatar, porque es muy importante con el apoyo que estamos contando, pues si no, no podríamos hacer estas cosas. Y bueno, la promesa de venir a visitarlos.
Por favor.
Y a ver si arrancamos con las escuelas este año.
Muy bien, estamos muy contentos de tenerte acá, Silvia, nuevamente. Gracias. Muchas gracias por venir. Hablábamos con Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas y también con la parte de la Asociación Civil Familias por la Vida, que los tenemos aquí, a Nino Benítez. Muchísimas gracias, Nino, por venir. Nos alegra muchísimo que anden por aquí, y a Juan Lizarraga. Muchísimas gracias a los dos. Los esperamos
gracias
pronto.
Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Muy bien, 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Hacemos una breve pausa, ya venimos.
Radio Nacional Santa Rosa cumple 67 años.
Cumple 67 años.